En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en la antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Escuchas el partidazo de COPE. El número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
Yo que a la vida le he dado un montón de bocaos, aún tengo hambre. Y sin alardes pateo por este jaleo en busca de aire. Pues sé que tarde o temprano vendrá una mano sin miedo a cobrarme.
En 14 minutos llegamos a la 1 de la madrugada de las 12 en Canarias. Llamamos a Víctor, ¿no? Pero le llamamos a pelo.
Llama.
¿Y quién le saluda?
O que llame él y pague.
Tomás, venga.
Llámale a cobro revertido. Claro,
cuidado, que no sabe que no sabe que está en directo. O sea, que a ver si hace alguna barbaridad. Tomás, todo tuyo. A ver, si lo coge,
Sí.
Fernández.
Sí.
Me ha dicho el maestro Araujo que te llame. Que está inaugurada ya la playa.
Ah, ¿la has dicho ya o no?
Sí. ¿Cómo estás?
Pero si estos tíos me iban a llamar, no llaman nunca.
Pues es que estoy aquí yo solo en casa y digo, a ver dónde estás, Fernández. ¿Estás en la playa o no?
Sí, estoy en Portugal.
¿En Portugal? ¿En Algarve?
Sí.
Bueno,
Cristiano.
Que no dé más detalles.
Tomás. Míralo, habla aquí, ha aparecido.
A ver.
Menos mal que lo hemos todo en orden.
Lo hemos parado porque si no...
¿Estás en extranjero, Víctor?
Pero Víctor, ¿qué haces?
Soy unos mamones, ¿no?
Mamones no.
Ha sido... El ideólogo y el inductor de esto ha sido Hugo Ballester, que lo sepas.
Ahí en la albufera, el tío...
Es peligrosísimo porque de mi boca puede salir cualquier barbaridad.
Pues yo le he dicho a Joseba que no, que es el tío más fiable para eso.
¡Hugo ni ha venido!
¿Qué tal, Fernández? Oye, ¿estás en Portugal? ¿Es una hora menos, entonces?
Ya me ha descubierto estoy en unas meditaciones aquí entre inaugurando la playa del maestro y estoy también en unas meditaciones rezando el Santo Rosario a ver qué pasa con Monchi. Y otra, ¿no? Me he venido a unas meditaciones con el Santo Rosario y a ver si ya el lunes esto se aclara, ¿no?
Oye, ¿lo de la playa qué es? ¿Es secreto que estáis de la playa? ¿Se puede saber o no?
No sé si Guas lo ha dicho ya, que mañana se inaugura el Chiringuito Pedro en la playa de la Redondela, que eso es una cosa ya...
¿Dónde está la playa de la Redondela?
Playa de Huelva.
Ah, de Huelva, vale.
En la playa de la Redondela.
¿El maestro oficia allí?
Exactamente. Entonces el maestro va allí con una sotana.
Sí.
Y mañana hace la bendición y mañana se inaugura el Chiringuito Pedro. Es un oasis de gastronomía playera, de un nivel extraordinario.
¿Creéis que deberíamos hacer el oasis en el Chiringuito de Pedro?
Vamos a ver.
Bueno, estamos invitados.
Estamos invitados. Pero que Víctor no diga, no decidas que luego lo hacen, no cumple, macho.
No, al Chiringuito de Pedro yo voy, ¿eh?
Un momento, Chiringuito Pedro voy, vamos.
Ese sí.
No ir a Chiringuito.
No, se dio aquí lo valiente, Joseba y compañía.
Es el catálogo de idiota, ¿no? Y ahí no podemos llegar. claro. No, bueno, podemos hacerlo el Chiringuito de Pedro, por supuesto.
Bueno.
Coge fecha.
Oye, Víctor, que...
Dime.
Te quieren dedicar una canción.
Porque estoy pensando la que habéis podido formar.
¿Dónde? ¿En el Chiringuito de Pedro?
Hace 5 minutos estaba dormido y de esta boquita, de esta santa boquita, pues salía alguna barbaridad.
A ver, la idea la ha dado Hugo Ballester, que ha sido secundada. Te voy a decir, hemos hecho votación. Tomás ha dicho que sí, pero bueno, que hablaba él, con lo cual ya te ibas a suavizar. Hugo Ballester ha sido el inductor. Eri Frade ha dicho que no. Gato ha dicho que no.
No, yo he visto la luz.
Jaime Ugarte ha dicho que sí y Quique Iglesias ha dicho que por supuesto. Y el voto de calidad era de Quique Iglesias. Sí, está hoy en el oasis.
Aquí estoy, querido.
Qué tío más sinvergüenza.
No. No sabes lo que ha variado esto, Víctor.
Sí, con cariño.
Y como tiene el voto de calidad, Quique, claro, pues ha sido el que ha decantado la cosa hacia eso.
Me parece
el que ha sumado y ha podido.
Claro,
ha
claro,
sumado. No dramatices, Víctor, que no ibas a decir nada, hombre.
Bueno.
Oye, que te quieren dedicar una canción.
¿Cómo una canción?
¿Una canción? A mí me han dicho que han compuesto una canción para ti.
Compuesto una canción.
Mira, suena así. Es además bastante...
Llévate sin prisa
bastante romanticona.
Déjame mirarte bajo el sol. Siento cerca tus respiraciones.
Ahí me vale.
Todo arde a mi alrededor. Porque así yo grito tu nombre y se acaba la confusión. Porque así yo pierdo mi norte. Por favor, no digas que no.
Es Vival, hombre.
No digas que no.
¿Tú crees que en alguien podías haber despertado todas estas inquietudes, Víctor?
Pero eso que tiene que ver, pero tiene Manolo
Puede ser.
Que no, que es alguien al que conoces perfectamente. Esta canción la ha compuesto, la ha interpretado y acaba de publicarla Hugo Salazar.
Hombre, vete. Sí,
joder, qué guapo es.
Pero
guapo a rabiar.
Hola, Hugo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Joseba.
¿Qué tal estás?
Bollicao.
Muy bien, muy bien.
Bollicao.
Maravilla.
Bollicao, dice. Bollicao.
Se queda corto.
Cabrón.
Gracias.
¿Te ha salido algún defecto, alguna cana o algo?
Sí, en los huevos.
Bienvenido al oasis.
Que es donde más me jode.
Y tenías miedo con Víctor.
Sí, se ha equivocado.
Bien, Hugo, bien.
Y tenéis miedo por Víctor, ¿eh? Joder.
Claro, una que otra canilla ya empiezan a asomar. Ya son 45 palos los que causo, ¿eh?
Pero vaya amigo, vaya amigo. ¿Qué tal estás, Hugo? ¿Todo bien?
Muy bien, muy bien. Contento de escucharos, de que me llaméis, de que me deis esta cobertura. Aunque el mamón de Víctor no sepa ni dónde vive. Yo creo que los gustos musicales de Víctor están un poquito desviados.
No caso.
Por alusiones, no, Fernández. Sí, coño, por alusiones, Fernández. Es Hugo, sí, ahora te has dado cuenta. Bueno.
La gente tiene sinvergüenza. Hugo Salazar, yo no sé quién es Salazar. Hugo, ¿dónde te metes?
Cago, ya tengo apellido de narco colombiano, ¿te has dado cuenta?
Claro, claro, claro. Cada día más grande. Yo te digo, ¿estará todavía en el homenaje a Joaquín, no?
No, pues mira, no, por tema de curro no pude estar. Lo vi por la tele un rato, la verdad es que me emocionó mucho. Y es que el otro día estuve de promoción por Madrid, estuve en vuestros estudios con nuestro querido Jesús Bueno, estuve haciendo una entrevista con Carlos, con el Pulpo, y me dio mucha alegría. Madre. Hombre, la verdad es que yo me declaro seguidor vuestro por los cuatro costados, la verdad, es decirlo, ¿eh? Y lo digo
eres
con la
tú,
boca
entonces.
Llena,
eres tú, exacto.
Lo digo con la boca llena. Estoy en algunas cosas estoy más de acuerdo que en otras, pero con las cosas que decís, pero bueno, la verdad es que soy
buen seguidor. Oye, yo soy un desastre, yo no sé distinguir a Ricky Martin de Rafael, claro, me pone no sé.
Tú como no sea el arrebato,
un bollicao, digo, ¿quién es? Uno de los tíos más guapos de la historia del mundo.
Que digo yo que como no sea el arrebato cantando himno del Sevilla, tú no distingues a nadie.
Claro, el arrebato lo distingo, sí, exactamente, el arrebato lo distingo.
De todas formas, Hugo, permíteme decirte que los músicos sois unos vagos a día de hoy, sois unos vagos, porque antes, porque antes hacíais 12 canciones y sacabais un disco, ahora hacéis una canción y ya la publicáis y dices, pero bueno, una canción, pero bueno.
Eso tiene su significado, yo sé que tú eres
muy bonita,
un gran amante de la música, Joseba,
sí.
Pero yo te voy a dar la explicación.
A ver.
Mira, nosotros cuando publicamos un disco y vamos, por ejemplo, a una entrevista, imagínate, ahora que estoy hablando con vosotros, ustedes solo vais a hablar de una canción. No tenéis tiempo para hablar de 12 canciones, es imposible.
Claro.
Entonces las discográficas, no nosotros. Nosotros sí que queremos sacar un disco entero, coño, gilipollas no somos. Pero las discográficas dicen, vamos a ver, ¿vamos a sacar un single primero o vamos a desgranar este trabajo? Single a single, así, cuando hablemos con el partidazo de Cope, hablamos de este single todas las mañanas, y dentro de 3 meses volvemos a hablar otra canción.
Vale. Pues te digo una cosa. Vale. O sacas un disco o no vuelves a entrar. No, tú eres lo que haces.
Venga, vale, pues entonces se lo digo a mi discográfica.
Claro que sí.
El disco entera, como tiene que ser.
Sube esto, por favor, Joseba, que es un temazo.
Sube.
Es una maravilla.
Mira, sube.
Ya tenemos actuación en el chiringuito.
Oh, Oye, qué mala respuesta.
En el chiringuito de Pedro, vamos a llevar a Hugo, sí, señor. Sí.
Oye, yo pongo mi guitarra y mi voz a vuestra disposición.
Hombre, y tanto. Ver,
sí, y nosotros al rebote.
Y es más, mira, os voy a decir una cosa.
Lo que quede para el resto.
Os digo una cosa, en términos futbolísticos, evidentemente, si queréis que cante el del Betis, lo canto. El del Barça también, el del Madrid. Hay uno que no puedo cantar, como comprenderéis.
¡No! El del Atleti Madrid, quieres joder a Gato, ¿no? Es que de
bueno,
verdad,
todos, igual, todos menos uno que no puedo cantar.
El del Atleti no lo canta Gato, para que lo...
Sí,
para
cómo y aparte es un valiente, se vendría a hacer la rotonda, no como vosotros.
Igual, Gato ya es del Madrid, da igual.
Pero oye, Hugo, esto es un oasis. Tararea un poquito de ese himno prohibido.
Bueno, ¿de mi equipo o del tuyo?
Del prohibido.
Del prohibido no puedo.
Claro, por favor, hombre, sería el momento del...
Yo te tarareo un poquito del mío si quieres, pero sí. No puedo.
Ay, una estrofita, hombre.
Hugo, no caigas en la garra del periódico capitolino, ¿eh? No caigas.
No,
no te dejes arrastrar.
Es que ni aunque me ofreciere dinero, canto yo eso. No puedo.
Oye, Hugo, ¿cómo se presenta el verano? ¿Tenemos muchos bolos?
Sí, bueno, la verdad es que
el nervión hay uno.
Tachando fechas en el calendario. Y la verdad es que se presenta un veranito interesante. Y bueno, a mí una de las pocas cosas que no me gustan del verano es que no hay fútbol, tío. Yo no sé cómo lo lleváis vosotros.
Pues pregúnteselo a Víctor.
Bueno, está encantado. Entiendo que son vuestras vacaciones, pero yo lo llevo fatal. Bueno,
no, si nosotros no paramos, aquí vamos a estar ahí con la cantinela de si viene Kane o no viene Kane.
Oye, tengo que decir una cosa de Víctor, ¿la puedo decir?
Dirá lo que quieras. Claro, eso es mala, mejor. Puedes decir lo que quieras.
Es una medio intimidad, pero tengo que decir.
Oye, no,
¿qué lleva gafas?
Víctor es un tipo estupendo. Yo tengo la suerte de conocerlo hace muchos años.
Lo sabemos.
Evidentemente no nos vemos con la asiduidad que querríamos, pero bueno.
¿De dónde lo conoces tú?
Yo vivía en su barrio. Vivía en su barrio. E íbamos al mismo gimnasio. Y él en el gimnasio era un Adonis en potencia, todo el día mirándose los espejitos.
No te creo.
Imposible.
Se cae el mito.
Tengo que decir otra cosa. Que he tenido la oportunidad de poder echar alguna que otra pachanga de fútbol con él. Y os digo una cosa. Me gusta mucho más de periodista que de futbolista.
Por alusiones, Fernández.
Te ha hecho un traje, Víctor.
No. Yo... Víctor, ¿es verdad lo que estoy diciendo o no?
Sí. Ahí. Muchos codazos, unas patadas y... Sí,
¿Y de lo del gimnasio? ¿De lo del gimnasio?
¿El espejo?
¿El espejito?
No, porque allí íbamos, porque Hugo también es de la cuerda del profesor Pepe Remero, Pepe Remero, conocido como Pepe Bello, Pepe Remero, el mejor del mundo entero, que es un fenómeno del mundo de las cofradías, y bueno, y ya de los gimnasios, una cosa, un entrenador personal de altísimo nivel, ¿verdad, Hugo?
Pepe Remero está más fuerte que la radio de un asilo.
Pepe Remero ha invertido más horas en Hugo que en Víctor, ¿no?
Hugo, tocayo, te digo una cosa, lo que he dicho de que es una don impotencia, es que Víctor está fino, ¿eh?
Sí,
hombre, muy fino.
Se cuida, tío.
Se cuida.
Solo está más fino que él.
Casi me gusta más que tú.
No. El torero Escalera es el único que está más
casi,
fino
casi,
que él.
Casi.
El que ha visto la luz ha sido Huguito Ballester, ¿eh?
Sí, totalmente.
No, es que Pepe hubo un momento que había un ratito por las mañanas que entrenaba a Aitor Ocio. Yo me metía por medio, digo, a ver si me pega algo.
Sí. A llevar las toallas, ¿no? Llevabas allí.
Joder, hay torocio.
Claro, llevaba toallas, agua, le llevaba el agua a Hugo.
Le llevaba el agua a Hugo.
Huguito, que te vaya todo muy bien, que tengas un buen verano. Muchas y a ver gracias. Si nos encontramos por algún concierto.
Muchas
por ahí.
Gracias, Joseba, y está muy perdido.
Enhorabuena por el
tema. Un abrazo grande.
Una tertulia.
Oye, cuando quiera.
Cuando me invitéis, coño.
Cuando quieras.
No, como que te invitamos, pero si es que de verdad, es que no sé dónde te metes, que hace tiempo que no te veo.
Bueno. Pues mira, me parece a mí que este lunes no, el siguiente te veo. Allí en los estudios de la calle Rioja, creo.
Mira.
¿Ah, sí? Sí,
bueno, pues...
Tendrás que ir, Víctor, no librarás. Tendrás que ir, Víctor.
Acuérdate de ir.
Tendré que ir a radio.
Hasta pronto, Hugo, que vaya bien, gracias, suerte.
Un beso muy grande, Hugo.
Víctor, sigue disfrutando de tu estancia en Portugal.
Reza por esto, Víctor.
Sí, voy a seguir buscando. Oye, Monchi.
¿Sabes que Gato ha estado hoy en las instalaciones de Madrid de Valdebebas, no?
¿Ha estado en Valdebebas?
Sí.
He vuelto a ir.
Todo se acaba, querido, todo se acaba.
Pero ¿Qué está pasando aquí?
Nada, ha sido irte tú un día.
Se ha descontrolado. Ya ha habido tenis. Hemos abierto con tenis hoy. Imagínate cómo está la cosa.
Víctor, la semana que viene llamamos a Manuel Carrasco, ese que te hace ilusión.
Fíjate la que he formado yo confundiéndolo con Manuel Carrasco.
Tampoco lo has dicho tantas
veces. Mi oído musical,
¿no? Yo he dicho Manu Tenorio y me lleva un derrote nada más que ha podido.
Adiós, Manuel Víctor, Carrasco, un abrazo, hasta la semana que viene.
No, momento, Manuel Carrasco, otro fenómeno, ¿eh? Son unos chavales fenomenales.
Sí, señor.
Como tú.
Un abrazo, Víctor, hasta la semana que viene. Adiós, y un beso, chao.
Bueno, ¿quiere Harry? ¿Qué sabe de
Harry? A ver, un minuto, Melchor, para hablar de Harry.
Bueno, pues la historia está muy clara. El Real Madrid no ve factible la operación. Futbolísticamente no le pone ningún pero. Cree que es el perfecto sustituto o lo máximo posible a Karim Benzema, pero desde el punto de vista económico no ven la operación. Al margen de los 30 años, al margen del alto coste, el tener que pelearse con Levy, que podría llevarte hasta el último momento, y sobre todo y principalmente por encima de todo, pensando en la hoja de ruta que tienen prevista para la próxima temporada. Que
¿pero es cuánto es la diferencia económica, Melchor?
No, pero si es que no van a ir ni a por él.
Ah.
El tema es, pensando en que el año que viene quieren traerse a uno de los que va a marcar y dominar la próxima década, tienen que ahorrar al máximo y entienden que con los jugadores que tienen, con la llegada de Brahim, con Álvaro que llegue, con José Lu, que es el que quieren fichar, y si se pusiese a tiro alguno así de segunda fila, pues es más que suficiente para aguantar. Recordemos que el año que viene también llega Enrique, el brasileño. Con lo cual, ese es el plan que tienen ahora mismo. También
y va José Lu para allá, ¿eh?
Sí, José Lu, lo venimos diciendo hace días, que José Lu es el elegido. Hay de plazo hasta el día 10 de julio, pero la idea es esa, traer a José Lu y que se junte con Vinicius, con Rodrigo, con Álvaro, con Brahim. Y si acaso a lo largo de estos 3 meses se pone a tiro algún jugador así de segunda fila, pero mucho más jovencito, no de 30 años, ya con cierta experiencia y goleador, pues podrían hacer algo. Pero en principio, José Lu es el único que tienen ahora mismo a corto plazo para fichar.
Sí. Va a cobrar hasta 4 millones de euros en el Madrid, José Lu, que es lo que tenía que cobrar en Primera División si se hubiera mantenido el Español.
Perfecto. Hasta mañana, Mel, gracias.
Y el lunes presentan a Fran García.
Muy bien, pues ahí estaremos. Hasta mañana. Dios, joder, menudo potencial tiene este chaval. Físicamente es un toro, vamos, qué animalote. Dos conexiones antes de terminar. La primera con Estambul. ¿Sabéis quién está en Estambul?
El Rata.
Sí, señor. Fernando Evangelio. Hola, Vangelis, ¿qué tal?
Oh. Aquí estamos.
¿Qué tal estáis?
¿Qué
tal? ¿Qué tal? Por Estambul, ratita.
Pues mira, te diría que estoy a los pies del Bósforo, pero te estaría mintiendo.
Es igual.
Bastante lejos. Estarás a la misma distancia.
Tú tienes más credibilidad que
estás tú más cerca del Bósforo que Angelito de la Torre Eiffel, ya te lo aseguro, por muy lejos que estés.
Probablemente, pero lo tengo bastante lejos. Me habían pintado esta ciudad, que es el balcón de separación entre Europa y Asia, como muy caótica, y he tardado muy poquito rato en comprobar que es cierto, ¿eh?
Sí,
un trayecto de taxi aquí. Es un momento de tensión.
Pero es maravillosa. Es maravillosa. Dentro del caos, estamos hablando de una ciudad de 12 millones de habitantes, claro.
Más. 15 millones y medio la última vez que lo midieron. Y claro, un crisol de cultura. Es una ciudad gigantesca que mañana va a coger la final de la Champions. Este estadio, recuerdo que fue el que admiró y recibió una de las finales más impresionante de la historia,
¿no?,
de esta competición, el Liverpool-Milan de 2005.
Sí,
se jugó en este estadio hace 18 años y mañana, un poquito remodelado, le han lavado un poquito la cara, pero mañana va a ser la sede de la final entre el City, que todavía no ha ganado la Champions, que la ansía desde que Abu Dhabi se compró el club, y el Inter de Milán, que sí que sabe, con 3 títulos, lo que es ganar esta competición.
Ajá. ¿Hay mucho ambiente futbolero? ¿Has visto por la calle mucho ambiente futbolero o no?
Bueno, yo todavía no me ha dado tiempo a acercarme al centro. Sé que están llegando vuelos procedentes de Inglaterra y de Italia a cada hora, y que UEFA recomendaba que como muy tarde llegaran esta noche, porque el ejercicio de llegar mañana y llegar al partido es bastante complicado. De hecho, es que la UEFA ha montado las fan zone, las zonas de donde se juntan los aficionados de cada equipo, al lado del estadio, y las va a abrir muy pronto, a partir de la 1 de la tarde, hora española, para que la gente, para animar a la gente a ir muy pronto. Claro. Es decir, que hay que ir con mucha antelación al estadio, que está aproximadamente a una hora del centro, está en medio de un parque gigantesco, y ahí se van a juntar los aficionados desde primera hora de la mañana, 20.000 entradas para cada afición. Casi no van a venir ingleses sin entrada, por lo que me decían, italianos alguno más. Y bueno, va a ser un espectáculo, va a ser una fiesta. La brasileña Anita y el cantante Burna Boy, que no tengo el gusto, van a hacer el pre-show, el show antes del partido. Y la final la va a pitar el polaco Marciniak, que fue el mismo árbitro que pitó la final del Mundial. Así que tenemos todos los ingredientes, con Haaland, con Lautaro, compañía, todo el lío, para ver una gran final mañana aquí en Estambul.
Perfecto. Pues desde allí la contará Fernando Evangelio. Vangelis, disfrútalo mucho. Gracias. Un abrazo. Hasta mañana.
Un abrazo.
Adiós. Y por último, tengo un minuto para Carmichael, para que nos recuerde las dos citas que tenemos en el mundo del motor este fin de semana. Hola, Carmichael.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Oasis?
Dos
pedazos de citas. 100 años cumple las 24 horas de Le Mans y lo hace con un español saliendo primero. Miguel Molina, que está formando equipo con Antonio Fuoco y con el danés Nielsen, vuelve Ferrari a Le Mans, y los dos Ferrari están primero y segundo, y los mayores enemigos que van a tener en carrera van a ser los Toyota, que han ganado las últimas temporadas, con el Toyota 8 de Harley en la primera posición, y tendremos también a otros dos españoles, a Alex Riveras y también a Albert Costa, que compiten uno en la categoría del MP2 y otra en GTs. Va a estar muy bien. Y luego tenemos el Gran Premio de Italia de motociclismo en Mugello, hemos visto dominio de Ducati, evidente, siempre domina Ducati en estos primeros libres. Ya mañana tendremos la calificación y la carrera al sprint, y se ha metido en Q2 Marc Márquez, siguiendo a Maverick Viñales, en la octava posición, y se ha metido de milagro a Aleix Espargaró. Quiero que escuches este audio porque es, pues eso, la gran desilusión de alguien que se cae viendo el móvil en una inocente vuelta a la pista en bici. Vamos a escuchar a Aleix Espargaró.
Fue una cagada enorme, de las más grandes que me he hecho en mi carrera deportiva. Creo que al final caerte entrenando para un atleta y hacerte daño forma parte del juego, pero no un jueves del gran premio más especial del año para Aprilia por usar el puto teléfono móvil. Fue una cagada enorme.
Pues lo dice muy claramente Aleix Espargaró, a ver si con el paso de las horas puede encontrarse mejor de cara a la carrera.
Sí, tiene muy mal lo que es el talón, lo tiene ensangrentado completamente, le cuesta mucho poder hacer las cosas normales en una moto, y luego también contar la baja de Joan Mir, que por una caída tiene lesionado el metatarsiano y no sigue durante el Gran Premio.
Hasta mañana, Carmichael, gracias.
Un abrazo.
Termino con las preguntas. Tomás, si el Inter gana mañana, ¿debería celebrarse en Cibeles?
Pues claro. Pero por la mañana en el Coliseo, por la tarde en Cibeles.
Eri, ¿que la Serie haya tenido un equipo en cada una de las finales europeas la hace mejor liga que la española?
Yo creo que no.
Gato, hace unas semanas fuiste a la rotonda de Valdebebas y se te ha visto dentro de la ciudad deportiva. ¿Para cuándo te volverás socio del Madrid?
Sois, de verdad, el terrorismo capitalino.
Pedimos el terrorismo capitalino.
Hugo, ¿cuál será el objetivo del Valencia en la próxima temporada? ¿La permanencia?
Si sigue por este camino, sí.
Jaime, Valverde ha valorado bien esta temporada del Athletic. ¿Estás de acuerdo?
Sí.
Bien, le pones un bien al Athletic este año. Y Quique, ¿es verdad que Tomás Guas te sacó de un cajero donde dormías con cartones y te hizo estrella del periodismo?
No, me sacó de un banco delante de las cuando yo era un analfabeto, según él, y me rescató para la vida.
Funcional.
Noviembre del 2000.
Guas, mañana juega a Mazzola. ¿Tú quieres jugar a Mazzola o Facchetti?
Mazzola, Corso, Suárez, eso es un equipo de verdad. Mañana Freire juega en los clubes Estado contra el fútbol de toda la vida. El Inter.
Antes de que os vayáis, Jaimita, diles dónde tienen que ir estos cuando tengan alguna necesidad.
Bueno, a Cetelem, tengan necesidad de cumplir un sueño, tienen que entrar ya en Cetelem, que para algo ellos son especialistas en cumplir sueños. Con ellos, con el préstamo Cetelem, si tú ahora mismo estás soñando con unas vacaciones especiales este verano, o necesitas reformar, yo qué sé, tu casa, tu cocina, tu jardín, o estrenar coche, ahora todo es posible con ellos, con el préstamo Cetelem. Tienes esperándote hasta 60.000 euros. Una pasada, y una pasada también lo fácil que es contratarlo. 100% online, sin cambiar de banco ni contratar otros productos, tienes toda la ilusión y la información en cetelem.es.
La 1:09, hora menos en Canarias. Gemita, no te muevas, tú tampoco, Jaime.
No.
Vamos a poder gas. Ya está aquí el director. A los demás, os quiero mucho. Hasta la semana que viene. Gracias. Gracias. Adiós.
Buenas noches.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Ladies and gentlemen. Let's get ready to rumble!
Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha, qué bonito estadio!
¡Pateado, que le tira uno a dos!
Campo del Gas.
Hoy está haciendo horas extras, que está aquí desde el inicio, Jaime. Jaime, ahora cambiamos el registro.
Sí, ahora nos ponemos en...
Ahora ya vamos a ponernos serios, ¿no?
Escucha, con esta, claro, con esta musiquilla, cualquiera. Aquí ya suena esta musiquilla y, en fin, hay poco...
Sí, hay pocas bromas.
Pocas bromas.
La hora y media que hemos hecho es un poco para rellenar, para llegar al campo del gas.
Efectivamente.
Claro. En el que, por supuesto, no podía faltar...
Esto es el estelar.
Este es el estelar, sí, señor. No podía faltar el director García. Hola, director, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal estáis? Veis, un poco... Hombre, me ha fastidiado lo de Carlitos, joder.
Sí, ¿verdad?
Bueno, la lesión, pero bueno.
Sí, estamos todos un poco, bueno, qué bajonazo, sí, de estar en alto, ¿verdad? Con...
Sobre todo porque si pierdes, bueno, pues pierdes y ya está, hoy es el deporte y estás ahí jugando claro. contra el que seguramente vaya a ser el mejor de la historia, al menos en cuanto a títulos, pero claro, el no poder ver eso cómo es. Termina el partido, ay,
sobre todo cuando estabas...
Y él estaba subiendo,
eso
sí.
Eso es.
Estaba subiendo.
Yo creo que estaba subiendo, no quiere decir que el Serbio estuviese bajando, pero el partido lo había igualado, había pasado ese mal trago.
Sí, pero como hemos comentado, pena. Eso es para que se demuestre lo importante que es la mente sí. en toda esta historia, y lo importante es que regular los esfuerzos, y
eso
lo importante
es.
Que,
es.
Que es en eso. Un momento dado como este, pues que todo salga perfecto, porque como falle una pequeña circunstancia, te puede venir abajo.
A mí lo que no me ha gustado nada es que cuando un compañero que está disputando una final contigo tiene esa lesión, hombre... el crecimiento que has tenido y el puño en el ring, sí. estás jugando
contra
un tío lesionado, que está equivocado también él, porque lo que tenía que haberse retirado y no pensar tanto y decir, hombre, es una faena para el público. Imaginaos los toreros cuando le sale ese toro malo, le dan dos mantazos y lo matan, y la gente pues nada, dice, pues si yo he venido a ver una faena, pues no hay faena, no hay toro. Pues aquí es igual, chico, me he lesionado y no voy a estar, es que he ido a más, es que claro, era otro tema.
Ya se veía que ya no tenía nada que hacer.
Imposible. No ha habido partido. Es una...
Y el otro como creciéndose contra uno que está disminuido. Claro.
Sí, pero curiosamente, fíjese, Ángel García, cómo estaba en la retransmisión y cómo estaba hasta hace un rato todavía, que sí. está que le llevaba a los demonios, claro. pero hasta el propio Alcaraz le ha restado importancia a eso, ¿no? Tomás Carbonell sí. también en la retransmisión y hace un rato, pero hasta el propio Alcaraz ha dicho, bueno, pues mira, es normal, ¿no? Tampoco me molesta.
Bueno,
si los códigos los controlan ellos más que nosotros, con lo cual,
a él
si a ellos
mejor,
no le molestan, pues...
A lo mejor no le molesta, pero yo creo que sobraba.
Hey, sí,
o sea, cuando tú tienes una superioridad basada en una lesión del rival, sí. chico, a mí todos los festejos, los gritos previos, cuando estaba el partido disputadísimo, me parecen lo más normal. Oye, tienes que sacar la tensión esa que tienes acumulada, la tienes que sacar.
Por sobre el... todo porque el comportamiento de Djokovic al principio ha sido muy deportivo.
Sí,
ha ido
sí, enseguida
donde él, ha estado pendiente de a ver cómo estaba y tal. Bueno, pero...
no ha ido a pegarle, ¿no? Ha ido a interesarse.
Supuestamente.
Bueno, pregunta para el director, que los taxistas, que son nuestros amigos del boxeo, me han dicho lo siguiente. Bueno, los taxistas, uno. Uno que me ha traído, que me decía que él le gusta también, que se ha aficionado también un poco al cine negro este, cuando hablamos del boxeo y de esas películas, pero me decía, director, si también no han alimentado un poco una especie de leyenda negra, nunca mejor dicho, en torno a los tongos, a los gánsters, tal. Bueno, yo en mi opinión le he dicho que eso, pues que en el fondo es el cine y que también es verdad,
sí,
que,
claro.
que en aquellos tiempos... Hubo ese tipo de cosas. Claro, lo que pasa es que los condenados director han hecho unos peliculones.
Claro.
En base a eso.
Pero que hay un fondo de realidad, está claro. Hombre, imagínate en Nueva York en los años 50 los líos que había en la comisión del Estado de Nueva York. Suspendía a jugadores, a entrenadores, a todo, porque era mucho dinero el que se jugaba entonces, ¿no? Y luego, pues claro, en el boxeo siempre el tipo que sale de las clases más humildes y trata de buscar, pues eso, la comodidad de una nueva vida, y eso está a la grave. Y el mundo del gangsterismo, Frankie Carbo, bueno, todos esos se saben que los nombres y apellidos, todo el mundo que ha intervenido.
Capone y Frankie Carbo eran los jefes. Y luego, además, eso que ha dicho es muy interesante, eso de la comisión atlética en la película, creo que fue enmarcado por el odio. Cuando va Paul Newman ahí, Rocky Graciano, que le llaman a capítulo y el tío no dijo, fíjate que códigos de... No dice. Es decir, que es verdad que los gángsters y toda esta gente estaban muy... muy metidos en... Pero bueno,
os voy a decir...
Oye, el mundo de las apuestas.
Claro.
Jugabas contra un favorito, dices que está 9-1 y de repente resulta que no, que pierde el que está 9-1. Dices que es cosa más rara, ¿no? Sí, pues claro, pero... Y esas cosas lo hemos vivido, la ley del silencio, ¿no? Me dice, me dijisteis, esa era mi noche, podía haber sido mi noche. Tuve que tirar. Pues eso, ha habido combates muy raros. Tú fíjate, que no digo yo que hubiera ese problema, ni mucho menos, pero fíjate los que apostaron a Douglas en Japón, que iba a perder Tyson. Imagínate lo que se llevaron.
Pues sí, desde luego. Lo que pasa que yo creo que ahí, creo, tal y como se dio también, por ejemplo, esa pelea, o son los mejores del mundo a nivel interpretativo,
o fue real.
O fue real, que oye, que a veces pasa, que es
claro, como... Claro.
Y os voy a decir una cosa. ¿Qué porcentaje de la verdad sabemos de todo eso? Porque seguramente será un porcentaje mínimo. ¿Qué no sabremos de todo lo que se habrá cocido en esos bajos mundos? Bueno, en esos bajos fondos.
En esos bajos fondos aquello, es que eran los dueños, lo que decía un poco el director, es que llegaban de verdad, y el campeón este, bueno, la mota, es que se sabe que participó, que un día, claro, te llegan estos tíos, un tío, imagínate allá con un puro, la escena, entra en el gimnasio y le llama al entrenador y dice, dile a este que mañana pierde.
Claro.
Mañana, y el otro, ¿cómo? Si se quedará blanco, mañana pierde antes del séptimo, cuando queráis. En el cuarto, en el quinto, a ver cómo lo hacéis, que no se note mucho. Es verdad, porque a lo mejor resulta que hay un tío que había metido $1,000,000 a eso y que esa misma noche pues llevaban 20 o 25 millones.
Pues fíjate,
como para no tirarse.
Le daban una mordida al boxeador y a correr, y cada uno a su casa.
Exacto, le daban un dinerito, pero a lo mejor el chico no quería.
Ya, claro.
¿Entiendes?
Claro.
A lo mejor él decía, pero
¿cómo? Pero es que las consecuencias a las que tendría que afrontar después igual eran bastante peores.
Efectivamente.
Claro.
Estamos hablando de la mafia, con lo cual ya está todo dicho. Bueno, pues mire, haciendo una composición y uniendo el mundo negro este del boxeo y el enfant terrible de Roland Garros, nos sale la figura de Gervonta Davis.
Joder.
Que está en la cárcel, director.
Fíjate.
Otra vez.
Y le habían
por incumplir una condena de 3 meses de arresto domiciliario.
Eso es.
Sí,
eso
porque
es.
En el 2020 iba...
Pero era por temas de tráfico.
Provocó un accidente, dejó 4 personas heridas y se largó.
Sí.
Entonces le condenaron a 3 meses de arresto domiciliario, y el arresto domiciliario ha debido ser lo más parecido a un mercado
para
persa.
Para que le hayan metido preso.
Sí. Vamos, por aquella casa debía de pasar todo el mundo. Él dice que, claro, ¿cómo no iba a ver a su familia? Digo, pues debía de ver su familia y demás, ¿sabes?
Gervonta
y le han metido en la cárcel.
Tiene además, es de los... Fíjate que estamos hablando un poco de los boxeadores de ahora, y yo creo que Gervonta es el que más se asemeja
a la idiosincrasia de aquel boxeo.
Eso es, de un poco, quizás el último representante de ella ha sido Tyson.
Sí.
O sea, que siempre estaba en líos. Bueno, a Tyson le metieron 3 años en la cárcel, claro, ¿no?
Sí, pero va camino de Tyson, ¿eh?
Sí,
sí, porque recuerdo que en el 2020 también fue acusado de 2 cargos de agresión a su exnovia, y en el 2022 fue detenido por presuntas agresiones a la madre de su hija, o sea que ya yo he sobremojado,
¿eh? Sí, lo de Gervonta, cualquier
día... Yo he sobremojado con este chico.
Cualquier día nos dan un disgusto.
Sí.
Lo que pasa es que estará en el hotel, es decir, lo meten en la cárcel un tiempo y ahí por lo menos se cuidará bien, claro, porque ahí no va a haber alcohol, ni va a estar trasnochando, ni nada.
Sí, lo que pasa es que luego sale como un toro en San Fermín.
¿Cuánto
le van a meter? No sé.
Tres meses,
lleva uno, le quedan otros 2 meses de prisión.
Lo malo que encima harán amiguetes ahí en la cárcel y esas cosas. Es que, en fin.
Y es una pena, porque es un hombre que lo tiene absolutamente todo para triunfar en el mundo del deporte, para hacerse hipermillonario. Bueno, está triunfando, es verdad, director. Claro, está triunfando.
Es que yo creo que hay pocos boxeadores que...
Yo creo que es el número uno, fíjate.
Sí, pero
yo
digo que tengan... la potencia de pegada y la habilidad boxística de
Gervonta.
Porque normalmente, por ejemplo, Errol Spence o Terrence Crawford, de los que hablábamos y tal, que son muy buenos, pero tienen un cierto equilibrio entre la técnica y la pegada. Usyk, por poner un ejemplo, los pesos pesados. Bueno, técnicamente es una auténtica maravilla,
una joya, sí.
Pero tampoco es un
sí,
killer.
Un bloqueador, sí.
Es de los que de los que se limita a ganarte, que no está nada mal, por cierto, ¿no?
No, esto es un killer.
Pero que boxea de cine. O sea, es que es un asesino en el ring, pero luego encima es que dice, joder, es que hace unos gestos y unas cosas de los Sugar Leonard o Robinson, es que hace unas esquivas, cómo te deja que entres en... O sea, tiene un instinto de boxeador, en fin, extra clase.
Es un killer como lo era Monzón.
Sí.
Ese tipo de pegador que tiene una mano que es como, pues eso, como de hierro, ¿no? Pero este tipo...
Esperemos que no acabe igual.
No, hoy por hoy es el número uno, ¿eh?
Y lo que decimos, por ejemplo, Monzón... Que está bien traído, pero Monzón no era técnicamente como Yerbonta. No. O sea, Monzón era un boxeador en línea, pero sin, ¿sabes? Simplemente.
Se cargó a Benvenuti, que sí era un técnico y tenía pegada y era un boxeador número uno, pero claro, es que aquí la ley de la pegada es la que se impone. Y Yerbonta, bueno, mira el último combate que hemos visto.
Con Ryan García. Lo de Yerbonta, por eso digo que es un caso único y esperemos, aunque el muchacho parece que está comprando papeletas para liarla, pero en fin, esperemos que retome por el buen camino.
Claro, el chico bueno era Ryan. El chico bueno, el chico de oro, el chico que le quiere todo el mundo, el chico guapo, y fíjate que lo ha liquidado. Lo que pasa es que nosotros confiamos en que Ryan
Ryan ya está entrenando y además dijo...
Efectivamente,
dijo que además que notó el tema del peso, estas famosas cosas del peso, estoy pensando hasta en lo de Alcaraz, que yo le veo hasta demasiado fuerte.
Sí.
Que muchas veces, haciendo un poco la analogía con Nadal, lo hablábamos antes, ¿no? Sí. No, a Nadal no estaba tan fuerte con 20 años.
Sí,
es que esto es un toro este chico. Yo no sé si es... Y que viene a cuento de lo del boxeo. Cuando salen algunos, joder, que este tío, qué fuerte y tal. Y luego...
Pero este Carlitos hace cosas increíbles, ¿eh?
Sí, no, por eso.
Bueno, el tanto que ha hecho hoy ha sido...
Tiene una irregularidad evidente, pero yo creo que se va a convertir... Es que con 20 años hace cosas espectaculares,
sí,
increíbles.
Sí. Acotación, ¿qué hago?
Para mañana, para trabajar. Sí. ¿No?
Venga,
antes de eso, es que nos hemos quedado un poco sorprendidos. Yo personalmente no lo conocía, por la muerte repentina de Jacobo Sánchez, el ex-seleccionador.
Un entrenador de Madrid,
Que trabajaba mucho con las categorías inferiores, ¿no? Estaba muy metido ahora en los combates de la Comunidad de Madrid.
Y sobre todo con
los campeonatos.
47 o 45, no sé, muy joven.
Muy joven.
Una pena. Aquí nadie tiene la fecha... director,
claro.
Aquí nadie tiene la fecha. Es una pena, y pues 10 toques de gong, ¿no? Para algunos.
Pues, lo sentimos mucho y le mandamos un abrazo a toda su gente.
Un abrazo muy fuerte.
Toda la afición un poco al boxeo en Madrid estaba muy consternada.
Normal.
Sí, señor.
Combates del fin de semana. Uno, Josh Taylor contra Teófimo López, el superligero de la organización. Este no lo vemos.
No lo vemos
por las vías ordinarias.
Los que tienen eso que ya nos lo dirán algún día, ¿no?
En el Madison Square Garden, Teófimo López, que vuelve. Teófimo, la última que hizo fue la de Sandor.
Con Sandor, sí. Vamos a ver, lo de Teófimo es otro que me tiene un poco...
es un boquitas de...
Cuidado. Es que el otro día, no se le ocurre otra cosa decir que lo que le quiere es matarle a Yostelio. Digo, este tío es tonto, ¿qué le pasa, macho? Es que de verdad, pero no puedes decir, no, quiero... Voy a arrancar la cabeza, y que tampoco es que sea muy romántico, pero que es un tipo, pero bueno, quiero matar. Y luego le han dicho, está muy enfadado Josh Taylor, y dice, no, pues es que sí, el tío es que no retrocede. Digo, pero yo creo que Josh Taylor le va a hacer un lío, porque ya se lo hizo Sandor, creo, esto nunca se... Como digo yo, si no sería millonario en Las Vegas, creo que Josh Taylor, que hace mucho que no boxea, desde que peleó con Catteral...
Está invicto además, ¿eh?
Claro.
19-0, 13 caos, sí.
Y tenía todos los cinturones.
Sí.
Él era el campeón unificado. Exacto, vale. Lo que pasa es que también ha tenido líos de contrato, porque se hablaba de que a lo mejor subía al welter, a desafiar a alguno a Crawford, alguno de estos y tal, y ahora, bueno, parece que sigue en el superligero. Y Josh Taylor es un zurdo. Tiene, quizás, se mueve un poquito menos talento, quizás, que Sandor, pero tiene más garrote. Claro. Es muy de los que... como Lengatí, como Teófimo, de los que te enseña un poco la barbilla cuando ataca, yo creo que Josh Taylor es favorito.
Es en el Madison Square Garden. Y el que sí vamos a poder ver, porque lo va a contar Jaime Ugarte, es el de su tocayo, Jaime Munguía, que pelea contra Sergei Derevyanchenko. No hay título mundial de por medio. ¿Cuándo, carajo, peleará este hombre por un título
Buena
mundial
pregunta.
Como Dios manda?
Pues mira,
he 41 combates, 41 victorias, 33 KOs tiene el mexicano.
Tremendo. Los números de mi tocayo son tremendos, y lo que tú estás diciendo es un grito ya desgarrador de parte de todos, porque además va a estar en el supermedio. Es buena pelea, ¿eh? Derevyanchenko le dio la réplica a Golovkin. Y entonces lo que ha dicho Oscar de la Hoya, que ellos han hablado porque quieren hacerle una oferta a Gennady Golovkin. En caso de victoria, cuidado. Claro. En caso de que le gane a Sergei Derevyanchenko. Lo que ocurre es que al parecer hay gente que dice que Golovkin que está como retirado. Lo que pasa es que le hacen una... Bueno, depende, está retirado. Si llegan estos con un mortadelón, a lo mejor lo reconsidera. No, pero es que lo retiran. Exacto. Pero sí, que yo creo que ya pide a gritos. Además, si va a estar dentro de esa división, como dicen allí, los de las 168 libras, es decir, en el supermedio, es decir, donde reina Canelo, pues ahí está Benavidez, ahí está Germán Charlo, que hace que no boxea lo que no están los escritos. Claro. Hay muy buena gente, vamos a ver. Pero bueno, es una buena pelea, ¿eh? Y una buena velada.
¿A qué hora?
Muy buena.
A las 2 de la mañana.
Empieza a las 2, o sea que empezamos el estelar, 5:30, 5:30.
5, sí.
Sí, pero está bien, ¿eh?
Hay un par de combatientes, está el Jorge Chávez, es uno que es muy bueno y tal. Hay una serie de, bueno, suelen ser velas entretenidas. El respaldo es el hijo de Mosley, Sugar Shane Mosley. Anda. Sí, pero con Demetrius Ballard, en fin, está bien.
O sea que mañana, noche de sábado a domingo.
Exacto.
Efectivamente.
A las 2. Y además, como no están los mexicanos, tardan menos.
Menos, sí. No hay mariachis, o sea...
No, no hay mariachis.
Tardan menos, esto sale en más vestuario y en un minuto está en el ring.
Pues sí, esto no tiene...
Después de la Champions, ¿se toma usted algo, director? Hace un poco de tiempo y ya está.
Ah, hombre,
además hace calor
doble,
este fin de semana.
Programa
o sea que...
doble.
Sí, señor. ¿Mañana con quién vamos? ¿Con el City o con el Inter?
Yo soy neutral, pero yo creo que va a ganar el City, creo.
¿Y quién quiere que gane?
Me da igual, hombre, si lo merece el Inter, que gane el Inter. Si lo merece el City. No hay ningún equipo español, ningún equipo nuestro, no sé. Me da absolutamente igual. Ojo, con el que el Inter ha ganado tres Champions,
hombre.
Tres Copas de Europa.
El Inter yo creo que ha visualizado el partido y creo que hay una posesión de 98% a favor del City y 2 a favor del Inter. Y le importa un carajo al Inter de Milán, ¿eh? Que el City tenga el 98%.
Ojo, el Inter juega muy abierto también, ¿eh? Que yo los dos partidos que le di con el Milán, ojo, ¿eh?
No, tiene...
Y ha ido mejorando, no es el mismo que empezó la Champions, mes a mes ha ido siendo mejor.
Equipo durísimo y muy difícil de...
Va a ser precioso, al final.
Vamos
yo creo que va a ser precioso.
Bueno, vamos con... Ahora estaba pensando, vamos más con Rodrigo, ¿no? Por lo menos tenemos a...
Rodri.
Bueno, y también...
Pero está Rodri.
Pep Guardiola.
Sí. Guardiola.
Y Xavi Manfisidor, claro, entrenador de porteros. Pues, eso pasa ahí con Juan. Sí, claro. O sea que...
Hombre, joder, pues ya va, pues estamos aquí como dudando, pues vamos más con el City.
Claro, si es que los preparadores de porteros son todos guipuzcoanos, casi todos.
Sí, sí.
Mira,
sí,
Luis Llopis, que es de Hernani, el Madrid.
Sí, mira, ayer se retiró Pello Aguirregoa, que es el...
¿Ah,
el...
sí?
Sí, que además le han hecho un homenaje precioso, como llegó ahí en el último día de trabajo en Lezama, es muy, muy bonito.
Anda.
Y estaba todos los que trabajan allí, todos tal, los jugadores, los porteros, todos los porteros, incluido Iribar, muy emocionante y tal, y Pello Aguirregoa es otro gurú de esta cuadrilla de porteros del Athletic y tal.
Señor director, que tenga usted una feliz semana. Nos vemos la semana que viene. Sí, señor, un abrazo. Muy bien. Jaime, gracias,
un abrazo.
Antes de irnos está Andrea.
Apuesta con Luquia. Tienen cuotas mejoradas, retiradas rápidas y atención 24 horas en luquia.es o en sus locales. Luquia. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Señores, lo dejamos aquí, pero tenemos un fin de semana de emociones muy fuertes. Claro que sí. Mañana conoceremos el mejor equipo de Europa y, por extensión, podríamos decir que el mejor equipo del mundo. Será el City, será el Inter de Milán. Aquí estarán todos los compañeros y ahí estará Manolo Lama para contarlo. Así que ya saben, tiempo de juego durante toda la tarde. Vengan cuando quieran, que para eso están en su casa. Gracias, hasta mañana, adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.